La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola y bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Este es el último episodio de esta serie especial En la Mira de la Verdad. Qué bueno ha sido nuestro viaje, capítulo por capítulo, tema por tema, donde hemos analizado algunos versículos que en aparente contradicción con otros pueden llevar a algunos a la desesperación y confusión, mas colocándolos dentro de su contexto hay una armonía preciosa en todas las Sagradas Escrituras. Llegamos al final de esta serie y hoy hablaremos sobre la venida de Jesús. Pueden haber preguntas que pueden causar confusión sobre algunos textos bíblicos referente a la segunda venida. Claro que los hay. Por eso hoy queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a entender sobre este tema. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Pastor, como usted mismo lo ha dicho, ha sido un privilegio poder haber descubrido a través de la palabra de Dios cómo debemos prepararnos para la segunda venida. Y tú puedes obtener un regalo gratuito, la revista Esperanza Nuevo Tiempo En la Mira de la Verdad, que puedes solicitar por los siguientes medios.
Tú puedes enviar ahora un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. También tú puedes enviar o tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis, así que ahora mismo puedes enviar un mensaje de texto al número de WhatsApp que ya te mencionamos, más 5512-9810-1460, y estaremos enviándote con mucho gusto hasta donde tú estás. Hoy vamos a hablar sobre la venida de Jesús. La venida de Jesús es la esperanza que hace palpitar nuestro corazón porque queremos que pronto venga para acabar con este dolor y sufrimiento que el pecado produjo. Soñamos con esa grandiosa esperanza. Sin embargo, hay dos ideas, por lo menos, acerca de cómo Jesús viene. Algunos piensan de que Jesús viene por segunda vez y cuando Él viene habrá resurrección y llevará a los justos para el cielo y comenzará a partir de allí una vida sin fin. Otros, en cambio, piensan que la venida de Jesús vendrá o se dividirá en dos momentos. La primera, para robar a su pueblo, se llama la doctrina del rapto secreto, y luego va a venir en gloria y majestad. ¿La Biblia enseña sobre esto? Hoy vamos a hablar sobre el glorioso regreso de Jesucristo en gloria, en poder y en majestad, como dice Mateo 24:30. Mas, ¿cómo podemos comprender algunos otros textos que por allí son tomados fuera de su contexto, donde aparentemente dice que Jesús viene para robar? Algunas religiones creen de que Jesús ya está aquí desde 1914, tiene su presencia invisible ya aquí en la tierra. Otros creen que ocurrirá un rapto secreto. Incluso películas y músicas hablan sobre el rapto secreto. Y otros hablan de que Jesús, el Salvador, tiene ciertas apariciones como las apariciones espiritistas. Todas estas ideas realmente encuadran con el texto bíblico. Vamos a abrir la Biblia y dejemos que ella pueda explicarnos de cómo Jesús volverá. Antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, que nos lleve a la comprensión de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y con esta oración desarrollamos la última lección, textos difíciles sobre la segunda venida. Abre tu Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo capítulo 24, verso 3. Pastor, tanto hemos aprendido o escuchado sobre la palabra tu venida. ¿Qué significa realmente, según la Biblia, esta palabra?
Lo que pasa es que Mateo capítulo 24 es uno de los textos que es usado por algunos para poder decir lo siguiente. La palabra venida puede ser reemplazado por presencia, porque algunos creen que Jesús ya está en la tierra, pero de forma espiritual. ¿Has escuchado alguna vez eso? Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 24, verso 3, dice así: cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Para mí es una pregunta simple, pero esta pregunta puede causar una confusión a partir de la traducción del texto. ¿Por qué razón? La Reina Valera 1960 y otras versiones obviamente traducen esta palabra como venida. ¿Cuándo será tu venida? En el griego, el idioma en el cual escribe el Nuevo Testamento, es la palabra parusía, que traducido puede ser ¿cuándo será tu venida? Entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a volver y qué señal habrá de tu venida? Solo que existe una versión que nosotros debemos ser cuidadosos al poder leerla, porque habla mucho sobre muchos textos que están acomodados de acuerdo a sus propias creencias. Te voy a apenas mencionar, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo tiene algunas cosas arregladas, ¿correcto? Que no se encuentran en el idioma original o otros interpretadas y escritas y haciéndolo pasar como sagradas escrituras. En la traducción al Nuevo Mundo, ese texto bíblico se lo traducen así. Dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habla de tu presencia y de la conclusión del sistema? Si te das cuenta, cambia todo el escenario. Pero tú puedes decir, dice la Biblia, no, es una traducción. Y mucho cuidado con la traducción al Nuevo Mundo. Ahí, ¿qué cosa estoy diciendo? ¿Qué señal habrá de tu presencia? ¿Por qué razón es colocado o por qué razón es traducida la palabra parusía como presencia? Porque obviamente algunos creen que Jesús ya está aquí de manera invisible. No están creyendo que Jesús vendrá en gloria y majestad, sino que espiritualmente ya está aquí en la tierra, ignorando lo que dice Mateo 24:30, que Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Entonces, ¿cómo se interpreta? Ellos lo interpretan de que las personas se darán cuenta que ha venido, aunque no lo vean literalmente. Pero eso es quitar totalmente el texto tan claro que habla del regreso de Jesús. Junto a esto, también hay una curiosa interpretación de Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Solo que ellos interpretan así. ¿Cómo interpretan? ¿Con qué ojos? No con los ojos físicos, sino con los ojos del entendimiento verán a Jesús. Entonces las personas apenas discernirán de que Jesús ya está aquí de forma invisible. Solo que fíjate una cosa. La palabra parusía, que es la palabra que aquí es traducida como venida, tiene varios significados. Por ejemplo, la palabra parusía significa venida, llegada, regreso. También puede referirse a una visita real o a la llegada de un rey. ¿También se traduce como presencia? Sí. Ahora, la pregunta es, esta palabra que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento, ¿por qué siempre se traduce con venida? Porque la venida de Cristo es real, no una presencia invisible. Y si se traduce de manera presencia, es una presencia real, no invisible. Por ejemplo, cuando nosotros traducimos esta palabra parusía como presencia, tiene que entenderse presencia real, no invisible, no con ojos de la fe, no, real. La venida de Jesús va a ser real, inclusive. Cuando alguien te explique de esta manera, de que veremos con los ojos de la fe, de que Jesús ya está aquí presencialmente, ¿sabes que esta palabra parusía en la versión traducción al Nuevo Mundo, en 1 Corintios 16, 17 y 2 Corintios 7, 6, habla que incluso presencia no es invisible, es real? Por ejemplo, 1 Corintios 17, 16, 17, en la traducción al Nuevo Mundo dice así, me alegro por la presencia, que es la palabra parusía, de Estéfanos, Fortunato y Arcaico, que han llenado el vacío de la ausencia de ustedes. Pablo no está diciendo, ah, ellos espiritualmente están aquí. No, su presencia real. ¿Te das cuenta? 2 Corintios 7, 6. Dios consuelo desanimado, nos consoló con la presencia de Tito. Está hablando de presencia real. ¿Cómo vamos a imaginar que Dios consoló con la presencia invisible de Fortunato, Estéfanos, Arcaico y Tito? Imposible. Entonces, cuando dice que Él vendrá, está hablando de una presencia real, no invisible. Jesús vendrá de forma real. Además, Mateo 24, 27 dice, cuando Él venga, Él vendrá con sonido o acompañado al sonido de trompeta, vendrá con todos los ángeles, aparecerá en el cielo, dice Mateo 24, 30, vendrá con gran poder y gloria, millares de ángeles. Esto no está hablando de una venida invisible. ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba yendo para el cielo? En Hechos capítulo 1, versículo 11, nos va a dar una respuesta realmente contundente. Hechos capítulo 1, verso 11, dice así. Varones galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá del mismo modo que lo habéis visto ir. Y aquí voy a adelantar un poquito la respuesta que vamos a dar sobre aquellos que piensan que Jesús vendrá primero en secreto. ¿Cómo volverá Jesús? No dicen dos eventos separados. Volverá como lo habéis visto ir. Jesús fue en secreto. Jesús fue a la vista plena de todos los que estaban allí reunidos. No fue en secreto. Todos lo vieron. Así volverá como lo habéis visto ir. Los discípulos lo vieron no con ojos de la fe. Lo vieron con ojos reales. Entonces descartamos esa idea de que ya la venida de Jesús ya está aquí de manera invisible. No, su venida será en gloria y majestad. Será un evento glorioso. Tanto así que 1 Corintios 1:7, 2 Tesalonicenses 1:6, cada vez que habla de la aparición de Jesús, está hablando de una manera gloriosa que Él vendrá con sus ángeles aquí por segunda vez.
Pastor, y si continuamos con la lectura de la Biblia, existe un grupo de personas que tienen este posicionamiento. Dicen que Jesús mintió o se equivocó, señalando Mateo 24:34, y dicen que Jesús había prometido volver en la época de los apóstoles. Ellos dicen que no lo hizo. ¿Esta posición es correcta?
Es interesante que cuando leemos Mateo capítulo 24, en el verso 34, obviamente, hay algunos ateos, ¿no?, que pueden leer el texto bíblico y dicen, a ver, la Biblia miente. Jesús no va a volver. ¿Por qué? Dice Mateo 24, 34, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¡Wow! Entonces ya han pasado 2000 años. Y aquí Jesús dice que no pasará esa generación. ¿Cuántas generaciones han pasado? Desde los discípulos hasta ahora, pues han pasado muchísimas generaciones. Entonces, la Biblia está mintiendo, o se equivocó, o mintió. Bueno, esta expresión, de cierto os digo, que todo esto sucederá antes que esta generación pase, está por lo menos en tres textos en el Nuevo Testamento. Mateo 24, 34, Marcos 13, 30 y Lucas 21, 32. Bueno, ¿cómo entendemos este versículo? Primero vamos al contexto. ¿En qué contexto Jesús lo está diciendo? Cuando vamos a Mateo 24, Jesús está en el templo. Los discípulos están enseñando las maravillas del templo. Y Jesús dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Correcto. Jesús está respondiendo a los discípulos. Los discípulos preguntan, ¿cuándo? Porque ellos pensaban que eso tenía que ver con el fin del mundo. Pero Mateo 24, hay señales que son dadas para la destrucción del templo en Jerusalén y señales que son dadas para el tiempo del fin. Ahora, esas señales obviamente están entrelazadas o allí entremezcladas. Cuando dice Mateo 24, 34, no pasará esta generación sin que vea todas estas cosas, está haciendo referencia a la pregunta que los discípulos hicieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Solo que ellos confundieron la destrucción del templo con el fin del siglo. Entonces, no pasará esta generación sin que esto acontezca. Jesús, cuando Él se fue para el cielo, no pasaron muchos años, ese fue en la misma generación. Recuerda que en el año 70 fue destruido el templo y a partir de allí nunca más se levantó otro templo como el que tenían los judíos. Entonces, cuando dice todo esto sucederá antes que pase esta generación, estaba refiriendo justamente a las señales que apuntaban a la destrucción del templo en Jerusalén que aconteció en el año 70. no está afirmando de su venida, de su regreso, sino de la pregunta que los discípulos hicieron: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo será destruido? Porque la afirmación de Jesús es: aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Correcto? Ahora, hay otra forma de que las personas entiendan el regreso de Jesús. Y cada vez te digo que esto es más divulgado. Películas, música y todo llevan a que las personas puedan creer de que Jesús va a venir en dos momentos. ¿De dónde saca todo eso? Bueno, este es un sistema teológico conocido como dispensacionalismo. ¿De qué trata? Dentro de esta doctrina aparece una creencia que es la creencia del rapto secreto. ¿De dónde nace eso? Bueno, de una idea donde se dice que en la historia por lo menos hubieron siete periodos a los cuales se llamaron siete dispensaciones. Por eso de ahí viene la creencia del dispensacionalismo. Siete dispensaciones o siete periodos. ¿A partir de dónde se divulga y se crea todo esto? Pues bueno, es bueno averiguar, investigar un poquito. Incluso hay una versión de Biblia de Scofield. Él incluso arma estos siete periodos o siete dispensaciones, que la Biblia no menciona, pero fueron armadas así. Primero, el periodo de inocencia, Génesis 1:28. Luego el periodo de conciencia, a partir de Génesis 3:7. Luego viene el periodo del gobierno humano, a partir de Génesis 8:15. Luego el periodo de la promesa, a partir de Génesis 12. Luego el periodo de la ley, según Éxodo 19. Luego el periodo de la iglesia, según Hechos 2. Y finalmente el reino, que sería Apocalipsis capítulo 20. Entonces, según estas dispensaciones, nosotros estaríamos en la era de la iglesia, en esa última dispensación, donde de repente aparecerá Jesús de manera secreta y robará a su pueblo, robará a todos los que creyeron. Esa creencia del rapto secreto divide la venida de Jesús en dos momentos. La primera, roba a su pueblo. Y la segunda, aparece con su pueblo en gloria y majestad. ¿Por qué lo roba? Porque en la tierra pasarán siete años de tribulación. Y después de la tribulación, Cristo establecerá su reino milenario, ¿dónde? Aquí en la tierra. La Biblia no habla ni de dispensaciones, pero tampoco habla de los dos momentos. Entonces, ¿cómo es que nace toda esa creencia? A partir de textos mal interpretados.
Y justo, pastor, sobre esto que menciona sobre los textos mal interpretados, y existen grupos también de personas que en el mismo libro de Mateo capítulo 24 menciona sobre esto, 24:40, que la iglesia será raptada secretamente antes de la gran tribulación. Esta interpretación, ¿cómo podríamos entender?
Uno de los textos bases para poder creer de que Dios robará a su pueblo, obviamente está basado en Mateo 24:40 y 41. ¿Qué cosa dice el texto? Estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Nosotros ya hemos visto aquí en esta serie la importancia de leer un texto en su contexto. El contexto obviamente son señales de la venida de Jesús. Solo que para leer el versículo 40 tenemos que leer el versículo 37. Mira, Jesús está colocando una ilustración de un hecho real. ¿Qué cosa dice el versículo 37? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Muy bien. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba, se daba en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No conocieron hasta que... Ahora quiero que por favor te concentres en estas palabras. No conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. O sea, los que fueron llevados por el diluvio, ¿quiénes fueron? Los malos, los impíos. Ellos fueron llevados hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Entiendes el contexto? el diluvio vino y la palabra llevar es destruyó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Jesús está hablando dentro de un contexto. La palabra entonces no viene de la casualidad. ¿Qué tal si yo te digo? Entonces, ¿qué dije antes? El entonces es como una conclusión, ¿correcto? Algo yo ya dije anteriormente. Jesús coloca y dice así, mírenme, cuando vino el diluvio la gente estaba tan distraída en sus quehaceres, haciendo todo lo que ellos querían, que les tomó de sorpresa, ellos no se dieron cuenta, ignoraron todo, vino el diluvio y se los llevó. Ahora vienen y dicen, no, ¿quién va a llevar es Cristo? Cuando aquí Jesús dice que fue el diluvio quien llevó a los impíos. Entonces desde ahí ya tenemos un problema de interpretación. Esa división de que hay una fase secreta y después una fase gloriosa, después de 7 años de tribulación basado en este texto, a la verdad no tiene ningún sentido. Porque según el contexto, cuando dice entonces Jesús está concluyendo sobre lo que pasó cuando, en los días de Noé, los que fueron llevados en los días de Noé por el diluvio, no fue Noé y su familia, los que fueron llevados y destruidos fueron ¿quiénes? Los desobedientes, los que no entraron en el arca, aquellos que fueron castigados por su terquedad y obstinación al rechazar el mensaje de salvación. Entonces, cuando Jesús vuelva, los que serán dejados serán agarrados por sorpresa, al igual que cuando el diluvio agarró por sorpresa a los antediluvianos. Entonces, los que serán dejados no permanecerán vivos, sino que serán destruidos, al igual que fueron destruidos los antediluvianos que quedaron, obviamente, fuera del arca. Ahora, interesante, cuando Jesús dice uno será tomado y el otro será dejado, no está hablando aquí del rapto secreto. Jesús aquí está hablando de que la venida de Jesús para muchos será por sorpresa. Inclusive la salvación es personal. Personas que estén juntas no todas serán salvas. La salvación es individual. Pablo mismo advierte que el Señor vendrá como ladrón en la noche en 1 Tesalonicenses 5:2, es decir, de manera repentina. El énfasis es, tienes que estar preparado para que la venida de Cristo no venga sobre ti de manera sorpresiva y tú no estés preparado. Entonces los que serán tomados serán llevados al cielo y los que serán dejados serán destruidos porque no estuvieron vigilantes, no estuvieron preparados. Pero ojo, en el contexto del diluvio, los que fueron llevados fueron los desobedientes. Ahora, cuando Jesús regrese por segunda vez, los que serán destruidos serán los impíos, y los que serán ahora llevados con él para el cielo serán los salvos. ¿Comprendes? Ahora, por eso necesitamos estar vigilantes para el regreso de Jesús. Jesús aquí está hablando de estar alertas, atentos, vigilantes y de estar preparados, que la salvación obviamente es individual.
Pastor, y uno de los textos más ruidosos de la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, muchos piensan que habrá dos eventos que dicen Jesús arrebatará a la iglesia en secreto. ¿Esto es cierto? ¿Qué dice la Biblia?
1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 no está hablando de dos eventos. Está hablando de cómo será la venida de Jesús. Si ya vimos que la venida de Jesús será gloriosa, que la venida de Jesús será con ángeles, en gloria y majestad, 1 Tesalonicenses 4, 16 aumenta otro hecho de cómo será, y no será en secreto. Mira, dice, al mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, o sea, con los que resucitan en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. No podemos separar aquí los eventos de que uno es el rapto y luego la aparición de Jesús. No, está hablando del evento glorioso. El mismo Señor vendrá con voz de mando, con trompeta. Eso no es secreto. Los muertos resucitan. No es secreto. Que los salvos son transformados. No es secreto. Muy bien. Aquí apenas está hablando de que la venida de Jesús será audible. No solo será visible. Con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. No habla nada de secreto. No hay expresiones nada de secreto. Una trompeta no suena en secreto para comenzar. Visible. Jesús se verá en el cielo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17, dice que todos verán a Jesús. Además, habrá resurrección de los muertos y luego transformación de los vivos. Todos estos eventos son visibles. Ahora, ¿por qué entonces viene la idea Cuando uno intenta separar la venida de Jesús en dos etapas, un rapto y un momento glorioso, nosotros estamos descartando el mismo evento que está hablando la resurrección y los justos yendo al cielo. Fíjate lo que está diciendo la Biblia. Los justos resucitan y los otros son transformados, juntos van al cielo. No dice que un grupo ya esté en el cielo y baja. Dice que ambos van, ambos reciben al Señor en el aire. No es que Jesús robe y luego viene con aquellos que vivo. No, los justos son transformados, los que resucitan son transformados y ambos reciben al Señor en el aire. Además, Pablo le explicó eso de manera extraordinaria en 1 Corintios 15:52, 15:15, donde habla de la resurrección y los vivos que juntos van. No es que hay dos eventos totalmente separados. Entonces, pastor, Dios no librará a la iglesia de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 no dice que te libraré de la gran tribulación. Mira, nosotros tenemos que entender, ser guardados en la tribulación no significa ser arrebatado. Ser guardado significa ser protegido. Apocalipsis capítulo 7 habla que los justos pasarán por la gran tribulación, pero Dios los protegerá. Habla de protección. ¿Recuerda la oración de Jesús? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dijo que sus hijos recibirán persecución, habrá tribulación. Claro, para los malvados la tribulación será diferente en el sentido que recibirán el juicio de Dios y las siete plagas. Pero para los hijos de Dios, ellos a pesar de la tribulación que hay, serán protegidos, serán guardados. Daniel capítulo 12 habla sobre un tiempo de angustia cual nunca hubo, que los hijos de Dios tendrán que pasar. Entonces, ¿de qué manera Dios los va a librar? Protegiéndolos, guardándolos, no robándolos, no raptándolos. Entonces, ¿qué cosa aprendimos hoy? Vamos a prepararnos para el regreso de Jesús, porque Jesús vendrá de manera visible, audible, personal, gloriosa. Será el evento más extraordinario. Necesitamos estar preparados. Jesús no vendrá en dos eventos. Jesús vendrá en un único evento por segunda vez, donde los muertos al resucitar y los salvos al ser transformados, ambos irán juntos. No es que un grupo se fue antes. Y cuando seremos librados de la prueba es que Dios nos protegerá. Estaremos siempre bajo el cuidado de nuestro Dios. ¿Por qué es necesario entender eso? Porque hay tanta gente que probablemente está esperando el regreso de Jesús de una manera que la Biblia no habla. ¿Quieres parecerte cuál es el peligro? ¿Cómo esperaron la primera venida de Jesús? Las expectativas que tenían era otra. Por eso cuando Jesús vino, ellos lo rechazaron. Ahora, si esperamos a Jesús de una manera que la Biblia no enseña, el problema es que ya no tendremos más oportunidad. Porque por lo menos cuando lo recibieron por primera vez, había una oportunidad de arrepentimiento, pero ahora ya no. Por eso necesitamos enfocarnos en cómo volver a Jesús y prepararnos para ese grande día. Cada día se aproxima y necesitamos estar vigilantes como Jesús nos enseñó. Ora conmigo. Querido Dios, que podamos analizar siempre tu palabra, comprenderla en su contexto y prepararnos para tu regreso. Ayúdanos para que estas verdades en nuestro corazón nos puedan llevar a una preparación correcta. En el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, continuemos preparándonos para el pronto regreso de nuestro buen Jesús.
Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo el plan de Dios para la vida. Si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima temporada. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.